El Ambigú de 5001 Radio. Para estar en contacto con amigos.
Todo cambia, todo escrito está, para bien o para mal.
Para hablar de la actualidad de nuestro Granada Club de Fútbol. El Ambigú. ¿Su empresa necesita liberar su móvil o PDA, instalarle GPS o repararlo fuera de garantía? Telemóvil le ofrece este servicio. 605-296677 o contáctenos en telemovilgranada@hotmail.com. ¿No puede desplazarse o no tiene tiempo y ni siquiera sabe dónde ir? Telemóvil es su solución. Mándenos un correo a telemovilgranada@hotmail.com. Recogemos, hacemos el trabajo y lo entregamos en su empresa sin coste añadido. telemovilgranada@hotmail.com y no tenga dudas.
Bienvenidos a una edición más del Ambigú, donde intentamos acercar la actualidad del Granada Club de Fútbol al resto del mundo. Martes 15 de diciembre del 2009, en 5001 Radio, con dos personas, dos amigos que se asoman por primera vez a la ventana de nuestro Ambigú y que además forman parte de las peñas del Granada Club de Fútbol. Ángel Orte, buenas noches Ángel.
Buenas noches Felipe.
Y Vicente Ortiz, buenas noches Vicente.
Buenas noches Felipe.
Y nada, para comenzar y para los oyentes de 5001 Radio que no os conozcan, pues un poquito de presentación y exponer brevemente vuestra vinculación con el Club Rojiblanco Horizontal. Ángel.
Bueno, pues el que no me conozca, bueno, principalmente soy miembro de Sección Colocón, digamos que el grupo de animación por excelencia que hay en el estado de Los Carnes, y bueno, la verdad es que esto es una historia que empezó desde hace no mucho tiempo tampoco, quizás, bueno, pues todos los integrantes y mis compañeros, bueno, pues son años atrás los que se ha venido siendo aficionado al Granada Club de Fútbol, y bueno, pues con ese paso del tiempo se dio este paso adelante, y bueno, pues decidimos fundar una cosa diferente a lo que existía por entonces en Los Cármenes, y bueno, ahí estamos ahora mismo.
Y la verdad que con mucha animación y mucho éxito y tirando del estadio como siempre. Vicente.
A ver, nosotros tenemos mucho menos tiempo de implicación con el Granada porque creo que somos ahora mismo la peña más joven del club en tiempo, porque después en edad casi todos somos un poquillo ya más mayorcitos. Nuestra peña se creó el 20 de julio de este año. Gran parte de los miembros de esta peña ya estábamos el año pasado en la peña de la Chena Francis Huerta. Y bueno, pues ya pues nuestra implicación fue, pues queríamos pasar un rato agradable, y bueno, pues primero decidimos este año ubicarnos justamente encima de la peña de Ángel, de la sección Colocón, estamos justamente encima de ellos. Y bueno, pues por lo menos, pues mira, lo que consiste esto, pues pasar con unos amigos un ratito en condiciones de viendo el fútbol, que es una de las pasiones que tenemos todos en común.
Y los que os conocemos, sabemos quién sois, pero dinos qué peña forma.
Ay, hijo mío, digo, nuestra peña, nosotros tenemos el nombre, pues sí, uno de los nombres más peculiares, que es You'll Never Drink Alone. Que en castellano dice, para los que el inglés no lo dominan, y yo tampoco lo domino, es Nunca Beberás Solo.
La verdad que es curioso, pero es lo simpático también, y lo que tú dices, es juntarse los amigos y echar un buen rato animando al Granada Club de Fútbol. Y bueno, ambos tuvisteis la fortuna de estar el pasado sábado en Moratalla, la primera parte para olvidar, y en la segunda parece que se sacó un poco la garra, ¿no, Ángel?
Bueno, sí, la verdad es que el partido del pasado sábado, también quizá condicionado por las condiciones del terreno de juego, el estado del terreno de juego, ya conocemos cómo es la hierba artificial, el terreno sintético, que bueno, ya en tiempo atrás, y si nos rememoramos al tiempo del Granada en tercera, la verdad siempre le ha costado mucho ganar en campo de césped artificial y hacer un buen juego, salvo que no recordar que el partido frente al Basto de Melilla fue el césped artificial y se ganó con solvencia, pero bueno, la verdad es que el partido se puso complicado, se puso muy cuesta arriba, una jugada, bueno, que como todos sabíamos que, bueno, si ellos iban a crear alguna ocasión de peligro, iba a ser de esa forma, una falta, un balón parado, y bueno, la verdad es que yo pienso que debe de seguir trabajando ese aspecto, porque bueno, la verdad es que no hacen goles, no hacen segundas jugadas, que bueno, o no han condicionado goles o jugadas de peligro, bueno, pues así llegó el gol, pero bueno, en la segunda parte se cambió el chip, nos adecuamos al fútbol de ese terreno de juego, por lo poquito que se puede ver, los que estuvimos allí presenciamos que fue un partido no precisamente muy vistoso, pero bueno, es que como te vengo diciendo, el partido hay que aclimatarse a la situación y el equipo bueno sacó ese agarre, esa casta y la gana de llevarse los 3 puntos que fueron fundamentales para que se consiguiera al final del encuentro.
Pues sí, el equipo la verdad que sacó casta en esa segunda parte y consiguió remontar y ganar 1-3 en un campo muy complicado, Vicente.
Pues sí, yo me comparto completamente la opinión de Ángel, porque es que fue exactamente todo lo que pasó. A reflejar o a resaltar más también la pegada del Granada. El Granada trae una y te mata. Y después tuvimos, dicen, en 10 minutos o 15 minutos gloriosos, si no me equivoco, creo que fueron 10, digo, pues una jugada en condiciones, cabezazo de Tarik, gol. Dos jugadas de peligro, dos penaltis y se acabó el partido. Y si ya después dice, pobre, solamente por reseñar la pegada que tiene Granada. Ya lo demás lo ha comentado muy bien Ángel. Con respecto al campo, pues un campo muy pequeñito, el balón botaba como le daba la gana. Y dice, vamos, impracticable. Pues a mí era casi, vamos, mejor hubiera preferido que hubiera estado lloviéndolo durante el partido porque posiblemente habría votado de otra manera.
Sí, además en la narración de los partidos, sobre todo Luis Izquierdo, ya sabéis, uno de nuestros técnicos de 5001 Radio, siempre comenta lo de que defendemos en zona la jugada a balón parado y no está dando problemas, ¿no, Ángel?
Sí, efectivamente lo que te he comentado antes. El balón parado lo estamos pasando mal a la hora de defenderlo, e incluso nos cuesta mucho conseguir goles a balón parado. Creo recordar, bueno, ahora mismo de pronto me viene a la cabeza el gol de Iván Amaya frente al Marbella, que creo recordar que sí fue precedente de un balón parado, pero bueno, es una digamos como una asignatura que le queda pendiente a este Granada de Túnez, que por supuesto, bueno, como viene comentando Vicente, el tema de la pegada, también hay que decir que la contundencia defensiva de este Granada no se ha visto en mucho tiempo. Yo soy aficionado, mi padre me llevó por primera vez al estadio de los Cármenes y he visto centrales buenos como puede ser Ricardo Senna, incluso el malogrado Juanjo, bueno, muy buenos centrales, pero la verdad es que con la clase como la que tiene nuestro Diego Mainz de este año, pues la verdad es que es un seguro de vida entre Diego Mainz y Nión por la banda, y bueno, como se comenta que en los corros, incluso en algunas retransmisiones, bueno, no hay todavía un interior zurdo que sea capaz de desbordar a la Nión, entonces digamos una asignatura pendiente esa del balón colgado y el balón parado, perdón, y bueno, pues eso se deberá de ir trabajando porque bueno, ahora no ha llegado el Moratalla en este pasado fin de semana, pero perfectamente puede llegarte un Alavés o un Eibar o una Ponferradina y en una también te mata, en una con ese oportunismo de gol que tienen hecho esos equipos, ese potencial arriba también te puede matar y te puede poner una eliminatoria muy cuesta arriba.
Es tan injusto como Real, que te llegan una vez en una jugada de balón parado y te meten un gol, Vicente.
Pues sí, dice, yo una cosa que, vamos, me gustaría saber exactamente de los goles que le han metido al Granada, ¿cuántos goles han sido a balón parado? Digo, porque creo que puede ser un alto porcentaje de los goles que no han podido meter, son todos de la misma manera. Por lo menos los últimos goles que no han metido, tanto ayer, el otro día en Caravaca y contra el Murcia B, han sido los dos goles a balón parado. Y casi siempre rematan yendo a segundo para el balón. Digo, porque si no me equivoco, no recuerdo mal, contra el Murcia Imperial también fue, creo que fue un córner, ¿no?
Y sí, fue prolongado en el primer palo de cabeza hacia atrás y se quedó solo.
Digamos, y siempre nos pillan por detrás. Dice, pero bueno, pues eso para
digamos que son, bueno, circunstancias son desajustes de buenos ajustes defensivos, que bueno, no hay ya solo quedarnos fijando en el balón parado. Si recordáis el gol, precisamente el 0-1 que anotó el Marbella en el Nuevo Los Cármenes, fue una falta de entendimiento entre Rubén Párraga y Raúl Fernández. Bueno, pues lo que veo comentando son fallos defensivos que, bueno, pues que te están costando goles, que no te, ahora mismo no te están costando partidos, porque bueno, ya como ha comentado muy bien Vicente antes, el equipo tiene una pegada asombrosa, terrible, y entonces bueno, ahora mismo no estamos acusando de eso. El tema es si el día de mañana vamos a tener que acusarlo o no.
Además, no solo están metiendo goles los delanteros con esa pegada que decís, sino la jugada de segunda línea de los centrocampistas, y también estamos consiguiendo goles de los centrales, y vienen sobre todo en esas jugadas paradas. Yo no estaba muy de acuerdo contigo, Ángel, en ese aspecto, porque estamos aprovechando también esas jugadas, sobre todo a principio de temporada. Marcaban mucho Iván Amaya, marcó Diego Main, que sigue marcando algún gol, metió incluso Manuel Lucena, Vicente.
Sí, sí, es verdad, y según digo, yo creo que en gran parte de los goles del equipo hace... Tarí lleva 7. Y después de los delanteros más, dice, bueno, Tarito Rocal 7-5-12, ¿no? Tarito Rocal 5, dice, gran parte, la mitad de los goles que recuperó lo ha metido del medio campo para atrás. Porque Diego Main lleva 5, creo que tiene, o 4. Cuatro, cuatro.
Cuatro, después. Creo que son 4.
4, dice, después Amaya 2. Contra Manuel Lucena, el gol que metió de cabeza contra el San Roque, que nos habría hecho perder el partido aquí en casa contra ellos.
Dice, bueno, pues... Sí, bueno, pero me refiero al tema de... Vale, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, quizás la memoria me ha jugado una mala pasada, pero dicho incluso hasta por los propios futbolistas, que el tema de balón parado hay que mejorarlo tanto en ataque como en defensa. La verdad es que sí, bueno, Diego es un portento a la hora del remate de cabeza, como ya lo ha demostrado, siendo central, está siendo el tercer máximo goleador del equipo. Iván Amaya, que bueno, ya también lleva... su par de goles también, así, bueno, y Lucena, el gol de Lucena, como se como usted me comenta, pero quizá falta algo, digamos, como para mejorar. Quizá no aprovechamos todas esas ocasiones que pudiéramos disfrutar.
Y yo me gustaría saber eso, ya que estamos hablando, ¿qué opináis de defender en zona? Porque, bueno, es muy relativo, pero bueno, siempre está un poco más arropado el equipo en esa jugada balón parado en defensa, pero también entran los hombres, a lo mejor, como ha dicho Vicente, de segunda línea, ¿no? Vicente.
Pues sí, dice, vamos, digo, yo es que ahí yo preferiría ir más al hombre, digo, porque, vamos, digo, así por lo menos tienes controlado a los jugadores. Porque es que de la otra manera es que muchas veces pues, te puede entrar en segunda aliada cualquiera, o en la parte, o a segundo palo, y te hacen un traje. Porque estamos más pendientes de otra cosa que de esa jugada. Mientras que a un hombre, dice, no sé si fue otro día en el remate del gol del Moratalla, es que no sé si saltó con el chico este del Moratalla, no sé si fue Diego Main o Granada. Creo que fue Diego Main, dice, pero contra saltaron casi los dos, dice, contra, si hubiera estado cada uno más o menos alrededor de su par, pues no habríamos tenido a lo mejor ese problema. Es mi modesta opinión.
Sí, la verdad que en Moratalla eso, hubo mucho juego directo, muy físico, en el que el centro del campo no tuvo muchas posibilidades de creación, y sí de fuerza, con el debut de Coque esta temporada, Ángel.
Sí, bueno, la verdad es que eso fue una cosa sorprendente. Hay que resaltar, bueno, como no podemos tampoco decir que el chaval, bueno, pues fuera en la primera mitad fuera su mejor partido, un partido que no se lo va a olvidar. Pero sí creo que, bueno, gran parte de la mejora del equipo en la segunda mitad, creo que Coque tuvo bastante que ver. Un chaval muy joven y principalmente tomé conocedor de, bueno, de nada más que fijarse en la trayectoria. Y bueno, el chaval venía de un filial del Murcia B, que hace 2 años estaba en tercera división. Bueno, pues sabía perfectamente en qué campo se iba a meter, con quién se iba a enfrentar, y bueno, sabía leer muy bien el tiempo en la segunda parte del partido.
Sí, la verdad que, aunque la retransmisión, nuestros compañeros, que Vicente estuvo ahí también aportando cositas, se comentaba que el centro del campo estaba un poco perdido, pero claro, en estos campos es más normal, porque hay mucho juego directo, son campos... En este campo parece que era estrecho, aunque era largo, ¿no, Vicente?
Este campo era estrecho, corto, tenía el kit completo. Digo, de verdad, dice, como era un campo muy pequeñito, y bien como lo comentaba Ángel, pues sí, dice, Coque durante la primera parte, dice, nada. Digo, después ya, pues sí consiguió aclimatarse más, consiguió pues también quitarse esos nervios del debut, que siempre, hombre, aunque siempre decimos que estos jugadores son profesionales, pero un muchacho joven, pues siempre el debut con el equipo, pues siempre le cuesta un poquito más. cuando ya se asentó en la segunda parte, y yo creo también que la charla que le tuvo que dar el míster en el descanso tuvo que ser bastante fina, digo, porque salieron de otra manera, aunque le costó 5 minutos arrancar en la segunda parte, pero después empezaron a jugar medianamente en condiciones con el prestigio que se le da este año al Granada.
Sí, se le vio de otra manera, y por lo menos la segunda parte sacaron eso, esa casta, esa garra que en estos campos es muy importante, ¿no?
Sí, sí, ahí hay que salir también a jugar con a morir y aguantar la pegada que le dan los otros equipos, que saben que de esa manera es como pueden conseguir algo contra el Granada.
Y hablando ya de otro tema, a Tarín siempre se le pide, aparte de trabajo, se le piden goles, y con los 2 marcados el sábado se coloca con 7, Ángel.
Sí, la verdad es que, bueno, quizá en esta época, bueno, en esta época partido atrás, antes del encuentro frente al Murcia, ya hablamos del partido en Roqueta, hablamos del partido frente al Poligido, o por ejemplo los dos anteriores frente a Melilla y Betis, pues parece ser que estaba un poquito fuera de sitio, un pelín fuera de sitio. Quizá eso, por eso mismo que habías comentado tú, Vicente, Felipe, perdón, se le está exigiendo más, mucho más, de lo que se le debe exigir a un delantero. A Tarí se le está exigiendo trabajo en el centro del campo, se le está exigiendo el balón largo, el bajar todos los balones largos, y muy bien, ya esa estrategia ya los equipos ya no la tienen aprendida, pero de memoria. O sea, en Melilla ya lo comprobamos, todo balón largo, balón que va a Tarí que lo va a bajar, y el balón que se habrá abandonado se echa el balón atrás y Tarí tiene que irse al punto de penalti a buscar un balón. Quizá que a veces ya hay veces que ni llega. Entonces, bueno, pues quizá si a Tarí lo soltáramos un poquito de esa presión en el centro del campo a la hora de la defensa, es de igual, bueno, pues quizá con Tarí podría incluso, ahora mismo se está hartando de goles, pero bueno, el día de mañana se puede seguir hartando, incluso a lo mejor por superar la cifra de goles que consiguió la temporada pasada en el Puerto Llano, que ojalá que salga.
Y el delantero cumple el ciclo de amonestaciones y se abre otra perspectiva de alineación para Álvarez Tomín. ¿Creéis que va a seguir con el 4-4-2 poniendo a Berrocal arriba, o habrá un reajuste, Vicente?
Yo creo que a Berrocal no lo pone de titular el domingo. Yo creo que meterá en el equipo a Dani Benítez y pondrá a Felipe Sanchón y empezará a hacer pues las pruebas que hace este buen señor cada 2x3. Digo, no sé por qué no veo yo a Berrocal titular el domingo. Me alegraría muchísimo, porque contra también es una prueba de fuego para él el jugar este domingo como titular y demostrar pues la valía que tiene. Pero conociendo de vez en cuando los cambios arriesgados que hace este hombre, aunque después le llega muy bien el partido el otro día de Moratalla en la segunda parte, pero muchas veces nos deja a todos con esa incertidumbre de y este cambio para qué lo hace.
Me gustaría saber tu opinión también, Ángel.
Pues, hombre, sinceramente, yo pienso que hay un dato muy a tener en cuenta, y es que con la salida de Tarí del 11 inicial con el problema de la tarjeta, el equipo va a perder mucho en altura, muchísimo. Si nos paramos a pensar en la entrada de, bueno, Dani Benítez, ahora lo vamos a incorporar a la izquierda, vamos a meter a Felipe otra vez en la media punta, dejamos o Ígalo con ni Felipe con Ígalo en la punta, pues bueno, el equipo va a perder muchísima altura, no va a tener un referente, digamos, referente no arriba, sino un referente de un delantero alto, digamos, como puede ser Tarí o como lo deja su Berrocal. Yo sinceramente creo que le puede llegar la oportunidad a Jesús, y bueno, este partido será un buen partido para demostrar la valía y el fútbol que tiene este chaval la bota.
Sí, además parece que se van a incorporar ya a Dani Benítez, Javi Cajares parece que ya también para este partido va a poder contar a priori el técnico, y claro, si tenemos gente que la puede centrar desde los laterales, pero no tenemos un rematador claro, porque Ígalo es más de abrir espacio, pero no es un rematador claro, ¿no? Vicente.
No, yo creo que a Javi Cajares no sé si lo pondrá de titular el domingo, porque reincorporándose de la lesión un domingo ya después de ahí se hace un parón de 15 días, digo, pues no sé si saldrá a lo mejor la segunda parte.
También hay que pensar que la buena actuación de Martín Ortega en estos últimos partidos, que ahora mismo no es fácil para nada sentar ni a Martín Ortega ni a Felipe Sanchón.
Sí, es que lo mismo pasó cuando pilló el Granada la racha de los 6 partidos, no sé si fueron 6 o 7 partidos seguidos ganando, que fue cuando entró Javi Cazares en el puesto de Martín. Cuando el equipo pita y el equipo funciona, cambiar a cualquier jugador es muy difícil, dices, contra, pues ahora ha pasado completamente a la inversa, por desgracia, por la lesión de Javi Casares, pues Martín ha aprovechado muy bien la oportunidad y está jugando bastante bien. Pues ahora vamos a ver cómo se incorpora, si entra en la en el equipo titular Javi Casares.
Lo que está claro es que competencia hay mucha en todos los puestos, Ángel.
Sí, la verdad que sí. Bendito problema, digamos, ¿no? Bendito problema tener, bueno, prácticamente a dos hombres por puesto. Y bueno, la verdad es que eso, si tenemos la suerte de contar, bueno, pues sabemos perfectamente que salga quien salga, lo van a hacer bien. Y si no, pues bueno, siempre nos queda la suerte del banquillo, que siempre lo bueno de esta profundidad de banquillo es que un futbolista te sale y te lo hace igual de bien o incluso mejor que el que estaba sobre el terreno de juego. Y eso, bueno, a la hora de un minuto 60, un minuto 70, cuando los equipos están prácticamente fundidos, estás en los cármenes, estás corriendo, estás esperando a que Felipe no se vaya no entre por el centro, o que Javi no la haga, o Martín no la haga, o Dani no la haga por la banda izquierda, pues llega un minuto 70 y te entran futbolistas que te pueden aportar bastante, incluso con goles.
Y en la zona de creación volvemos a jugar en los Cármenes, recordamos el domingo a las 5 de la tarde, y se incorpora de nuevo Álvaro Cámara. ¿Creéis que le dará sitio o seguirá apostando después de la actuación del sábado con Jonathan Granada y con Coque?
No, juega Álvaro Cámara, para mí casi seguro, porque bueno, pues aunque era el primer partido de Coque, yo creo que le faltó esa chispa. Y hombre, con lo bien que estaba jugando ahora mismo el Granada con Álvaro Cámara, hombre, el partido que se hizo este hombre en el último partido aquí en casa contra el Murcia Imperial fue maravilloso. Dice, vamos, cambiar a este hombre, ahora mismo lo veo muy complicado, porque jugó magníficamente, dice, dos de los goles los dio, dos pase él, y ahora mismo la creación de Granada creo que pasa por Álvaro Cámara y Jonathan Granada.
La portería intocable, la defensa muy sólida, parece que intocable también. Ángel, ¿cómo ves tú del centro del campo para arriba?
Pues yo el centro del campo, sinceramente, voy a discrepar un poquito con Vicente, porque, bueno, y no en ningún momento estoy discutiendo el gran futbolista que es Álvaro Cámara, pero, sin embargo, conociéndole a este entrenador, y como has comentado también antes, Vicente, si algo va bien, contra menos lo toques, mejor. Entonces, si la semana pasada se ganó en un campo muy complicado, como comentamos, a pesar de que sea un equipo de mitad de la tabla para abajo, claro, candidato al descenso, también hay que decirlo, si el equipo respondió bien en esa segunda mitad, puede ser que Álvarez Tomé, bueno, pues opte por mantener el centro del campo con el que se ganó en Moratalla. Quizá, bueno, pues retirar a lo mejor a Coque, al chaval este, bueno, pues la retirada por las circunstancias del terreno de juego en los Cármenes, o por no saber cómo va a actuar si su primer partido titular en los Cármenes, pues son muchas las posibilidades que puede manejar Álvarez Tomé, pero sinceramente creo que se puede repetir 11 con la salida de Tari, por supuesto.
Lo que pasa es que, claro, los campos son muy diferentes. Carmasco, que venía de estar habituado a jugar en terreno de hierba artificial, a lo mejor se aprovecha ahí. Y si decís que vosotros que estuvisteis presentes, que bueno, que tuvo una actuación irregular, pues veremos a ver lo que hace el técnico, Vicente.
Yo creo que lo volverá a cambiar. Que no vamos a cambiar la opinión ni Ángel ni yo. Digo, que aunque al final se consiguió el objetivo, que fue ganar, digo, también hay que recordar todos los partidos que se han ganado con Álvaro Cámara, y la racha positiva se estaba consiguiendo con Álvaro Cámara y Granada. Digo, después
también hay que recordar que con Álvaro Cámara también se han perdido partidos, o sea, bueno,
sí. Dice, pero ve, por lo menos pues en esta racha buena, dice, en la conexión que hubo, sobre todo en los Cármenes, lo que estáis diciendo ahora mismo del campo, pues sí, porque he estado muy acostumbrado, porque la región de Murcia hay mucho campo de césped artificial, y bueno, pues que es de donde él venía. Y bueno, pues ahora te encuentras que ya otra vez volver a un campo grande de césped natural, yo creo que volverás a probar con Álvaro Cámara, no lo sé, dice, vamos, yo, ninguno tenemos la idea de que va a tener el señor Tomé en la cabeza, pero por ahora creo que seguirá con Álvaro Cámara.
Y además en la recámara, Torrecilla.
Yo creo que con Torrecilla no estará ni en la recámara.
Ángel.
Es exactamente igual que Vicente.
Sí,
hay cosas que, bueno, se nos escapan a todos de las manos, pero yo pienso que Torrecilla va a tener muy complicado entrar incluso en esa recámara para el sonido.
Uh-huh. No, la verdad que sí, pero bueno, ahí está, forma parte de la plantilla. Y
también te digo que si entrara en lugar de Coque después del chaval en la semana pasada de su debut y jugando contra el Caravaca, Coque al ser murciano, creo que es murciano, conocerá perfectamente al Caravaca y los futbolistas del Caravaca. O sea, creo que es muy injusto también por parte del entrenador que dejar al chaval en la grada.
Sí, la verdad que el aspecto psicológico también es muy importante y Álvarez Tomé, pues seguro que lo maneja también. El próximo domingo, 20 de diciembre, 5 de la tarde, Estadio de los Cármenes, penúltimo encuentro de esta primera vuelta y último del año 2009. Nos visita un líder inesperado, el Caravaca, Vicente.
Pues sí, dice, nadie en la apuesta estaba apostado al principio por el Caravaca, porque casi todos opinábamos, o por lo menos yo opinaba, que ellos iban a estar arriba por lo que siempre. Y el Caravaca se ha metido ahí y lleva unos números espectaculares.
Yo creo sin desmerecer a nadie, creo que no sorprendía yo.
Es que yo creo, vamos, completamente de acuerdo. Digo, es que tú fíjate, dices, ¿quién esperaba que esta gente ha perdido solamente dos partidos en todo el año?
Sí, la verdad que se han metido ahí, han perdido dos partidos en todo el año, igual que San Roque de Lepe, que parecían que no iban a aguantar, y de momento aguantan ahí entre los cuatro primeros, Ángel.
Y si te dejas San Roque ya poco a poco se le empieza viendo algún pinchacillo, pero efectos por ahora no han pinchado. Digo, si fijas, vamos, menos fuera de casa, es que han perdido un partido y han empatado cuatro.
Sí, si no recuerdo mal, parece que vienen con una racha de ocho partidos sin perder, Ángel.
Sí, la verdad es que vienen muy fuertes. De hecho, creo que el resultado más llamativo suyo de esta última semana ha sido una victoria en el campo del San Roque del Epe, que bueno, que es un campo, ese puede ser perfectamente el campo más difícil en el que se va a enfrentar el Granada en esta segunda división B, este año por lo menos. Entonces es un equipo que hay que tenerlo mucho muy en cuenta, porque bueno, tiene muy buenos futbolistas, tiene jugadores con experiencia en segunda división B años atrás, gente veterana, y bueno, un equipo que vamos a tener que luchar, sudar y bueno, y sufrir mucho para llevarnos la victoria del próximo domingo.
Y después de 17 jornadas, que ya estamos hablando de que estamos a punto de terminar la primera vuelta.
Sí. Ya han sido muy regulares durante todo el año y se vamos.
Yo sinceramente pienso que cuando llega esta etapa de la liga, los equipos ya más o menos perfilan realmente lo que son sus aspiraciones. Hay equipos que, bueno, como decía, el San Roque del EPS se está desinflando poco a poco, pero es que el San Roque sigue ahí. Y yo, una calamidad muy grande, tiene que pasar para que el San Roque del EPS esté entre los 6, 7, 8 primeros de esta temporada.
Sí, porque se puede hacer fuerte en su campo, que ya es un campo muy difícil, como bien has comentado, Ángel, y la verdad que ese puede ser su arma, Vicente.
Efectivamente, dice, esa va a ser su arma de cara a la segunda vuelta. Dice, después una cosa que, viendo los rivales del Granada, los fuertes van a pasar todos por aquí, a excepción del San Roque, y bueno, estos dos últimos...
Por elegido,
los demás van a venir aquí a los Cármenes. Cuando venga Jaén en la última jornada, Ceuta...
Quizá también hay un escollo bastante, a mí, llamativo, no llamativo, sino a mí... Me da bastante respeto el encuentro frente al Lucena, porque ese campo, si decíamos el de Moratalla, el campo en el que juega el Lucena, vamos, el de Moratalla parece el Santiago Bernabéu.
Sí, sí, pero Ángel, después de lo que se está escuchando y se ha visto hoy en prensa de que el Lucena ya no le está pagando a los jugadores, posiblemente ya nos encontremos con un Lucena con muchos jugadores que no se han ido.
Pero Vicente, no sería la primera vez que pasara algo de eso, y no los viejos del lugar, pero si no... Los que vieron lo que pasó en los años en tercera división saben de lo que hablo. Y recuerdo un partido frente al Úbeda, que el Úbeda era un equipo que estaba desahuciado prácticamente. Fuimos a su campo y nos ganaron. Y el Granada, primero que el fútbol, y los mozos no son cuatro. Son 90 minutos que tienes que enfrentarte a 11 tíos y que te pueden hacer un descosido en cuanto que menos te lo esperas y te lleva una sorpresa, y sobre todo en sus campos, que saben jugar sus bazas perfectamente, igual que el San Roque, el campo de reducidas dimensiones con la gente muy encima, allá al Granada le va a costar muchísimo y el Lucena va a pasar exactamente igual.
Sí, la verdad que es un campo muy difícil, tiene una plantilla además muy compensada, que no olvidemos que bueno, van ahí en mitad de la tabla, pero solo llevan 19 goles encajados y están ahí. El único problema, yo estoy de acuerdo con Vicente, puede ser que se le desmantele el equipo, eso puede ser el hándicap que pueden tener.
Pues sí, pero bueno, dice, también, en alusión a lo que estaba comentando Ángel ahora mismo, también la motivación que tienen todos los equipos cuando va a Granada. Yo me acuerdo este año de ir con Ángel a ver un partido de pretemporada Águila y encontrar unos carteles que viene el gallito.
Sí, sí.
Y estábamos en pretemporada. Imagínate, pues ya, jornada, el partido de Caravaca será fue el tercer o cuarto partido de día, ¿no?
¿Perdón?
El partido del Caravaca, del Lucena,
sí, fue la cuarta.
La cuarta jornada, dices, pues, jornada
la cuarta,
23
no,
ya.
En la quinta jornada, digo.
O quinta jornada, partido 24 20, o 23 de temporada ya, porque el Granada vaya primero, pues la motivación que van a tener los jugadores que queden en Lucena, pues va a salir a morder y que se puede, porque posiblemente sea el partido con más expectación de toda la temporada en su campo. Y que van a salir pues a morder todos los equipos como están haciendo este año, todos cuando va el Granada, porque hay que ver nada más la motivación que juegan siempre contra el Granada.
Esperemos que si a Lucena le da por marcar, ¿no? Que el portero de Lucena no se dé la vuelta como se dio la vuelta el portero de Águila en ese partido de pretemporada, diciéndonos que ya éramos campeones el día 13 de agosto, me parece que fue por ahí.
Ya no me acuerdo, pero digamos, sí, eso también es otra cosa que también...
Es una cosa a resaltar, la motivación de los equipos contrarios cuando juegan contra Granada.
Sí, además más este año, todos los años ha sido así, pero más este año que nos ven eso, como un gallito, como que se ha invertido mucho dinero y nos ven como un equipo abatido.
El Super Granada, he leído yo por ahí, por algunos foros de internet, el Super Granada.
Sí, y además se vio, por ejemplo, en Roquetas, es un equipo que, bueno, que a priori es un equipo, digamos, vulgar, por llamarlo de alguna forma, y salieron a morder dentro de...
Bueno, vulgar, pero el Granada, cada vez que juega contra Roquetas, sufre como si fuera el Roquetas el Bayern Múnich.
Sí, además... El Roquetas ha tenido dos jornadas de gloria que ha sido ganarle al Granada y al Poli Ejido en el
equipo. Le ha hecho encalamarse la parte alta de la tabla, en la parte alta de la tabla.
Además, vosotros que soléis seguir al Granada en los partidos de fuera, los domingos por la mañana, excepto el de Melilla, que sacamos un empate, se nos toman mal, pero no solo de este año, sino de todo, Vicente.
Sí, sí, amigo, y eso de jugar por la mañana a estos hombres no le sienta bien. Dice,
no, no,
los partidos a las
ni a estos hombres ni a más de uno.
No, dice, es que eso de levantarse el domingo, que es el día que veis para descansar, que a lo mejor se sale un poquillo por la noche, no toda la noche, pero dice, un ratico, dice, contra esto de madrugar no viene bien. Pero bueno, dice, eso en tono más jocoso, dice, pero bueno, digo, estos jugadores que también ya, tanto que le estamos poniendo, que son profesionales, que cumplen con todos los... Pues se tienen que acostumbrar a jugar por la mañana. Dice, tú fíjate qué bendita alegría sería el año que viene, pues ver el partido del club al Granada a las 12 de la mañana. Si nos ponen y perdemos, pues apague, vámonos.
Yo además lo hablé con Álvaro Cámara y con Diego May en el Ambigú que tuvimos en Notura FM y le comentaba eso. Y ellos me decían, es que más habituado a este horario que entrenamos por la mañana, Ángel.
Sí, puede ser. Pero quizás la atención para un partido es muy diferente a un entrenamiento, como todos sabréis. La atención que se respira minutos antes de un encuentro, ya solo la preparación de los futbolistas que tienen que salir del hotel, tienen que levantarse, desayunar, plantarse en un terreno de juego. Y ahora, en esta época muy fría en las mañanas, como por ejemplo en Roqueta, que fue fría y lluviosa, son muchos los factores que hacen totalmente diferente un entrenamiento que sí, bueno, que está con tu, va, te levantas por la mañana, vas a entrenamiento, entrenas, echas tu hora, dos horas de entrenamiento fuera, pero ni mucho menos tienes que arriesgar la pierna, como se lo tienes que arriesgar una pierna en un partido de fútbol, si tienes que meter la pierna, tienes que ir al choque, es totalmente diferente.
Pero es curioso que se arrastre de otro año, que no solo es un mal...
No, eso es, para mí que es un mal histórico del Granada.
Eso es como muchas cosas que pasan, la idiosincrasia granadina y la mala suerte que tiene el Granada con todas las cosas, hijo mío. Y una de ellas es los domingos por la mañana.
Y nada, ya centrándonos de nuevo en el próximo domingo, recordamos, próximo domingo, 5 de la tarde, Nuevo Los Cármenes, partidazo contra el Caravaca, el liderato en juego. Se han habilitado 10 puntos de venta ya anticipadas de entradas, para lo repasaremos, pero ¿qué os parece este extremo, Ángel?
De bueno,
no, hablo, así que hablo.
No, distintamente.
Una opción muy buena, dice, cuanto más puntos de venta haya, más fácil va a ser que la gente adquiera su localidad. También a partir de la semana que viene, si no me equivoco, ya también se ponen a la venta los carnets de mitad de temporada. Con lo cual te vas a encontrar ya también que mucha gente lo que se tiene que plantear, dice, bueno, si estoy pagando todas las semanas por ir a ver el fútbol, pues macho, así te ahorras directamente, le estás haciendo cola, el estar todas las semanas contando si tengo que comprar entrada a este sitio, al otro, no, ya tienes también tu carnet, dices, creo que debería hacer gran parte de, porque si somos 4.500 socios, y estamos llevando una media de 8.000, 9.000 o más miles de personas al campo todos los domingos, haceros el carnet y por lo menos te es más fácil llegar directamente al partido. No tenés que estar haciendo una cola o acordarte de que tienes que sacar la entrada. Punto a favor, pues directamente que tienes más puntos de venta y ya no va a pasar lo que pasó en el partido, no sé si fue el del Marbella, en el que tardó la gente en entrar hasta 20 minutos y había cola en el campo, fuera del campo, de 20, 25 y 30 minutos. Pues ya eso, han aprendido del error y lo han subsanado perfectamente.
Y perdiéndose hasta 4 goles que hubo en esos minutos. Y nada, la verdad que no solo se han ampliado los puntos de venta, sino se han ampliado las zonas de venta, ¿no? Porque ya no solo estaba todo concentrado en el estadio, sino ya hay más puntos en Pino Puente, en Alborote, en otros puntos de la ciudad de Granada, Ángel.
Sí, claro, la verdad es que hay que decir que ha quedado errores. De los errores se aprende y, bueno, aquel fallo tan garrafal que se cometió en el partido frente al Marbella, bueno, pues se ha subsanado ahí con creces y poquito a poco se va a ir mejorando. Eso se puede mejorar, bueno, ahora mismo hasta 10 puntos de venta, pero que para, por ejemplo, un enfrentamiento de promoción de ascenso que le está jugando el ascenso no va a necesitar 10 sino 30 puntos de venta de entrada. Entonces eso va a beneficiar tanto a los comercios, a los que se ha habilitado como punto de venta, tanto como para los comercios, como digo, como para el club. O sea, eso es beneficio mutuo.
Si me permitís, lo vamos a recordar, está en la sede del club, en la tienda oficial también del club, en el Bar Gaspar, todo eso es la zona allí del estadio, en la tienda de productos alimenticios, que está en la calle Luis Braille número 3, el Café Bar Albaicín, en el Parque Nueva Granada, en el Café Bar y Grasa, en la Plaza de Gracia número 1, Restaurante Bar El Ventorrillo, en el Paseo del Violón 17, la Cafetería Castillo, en la calle Pintor Maldonado, frente al Centro Cívico del Zaidín, donde se hacen las asambleas, en el Bar Rincón de Luis, en la calle Real 1 de Pinos Puente, y en la Cafetería Centro, ya un punto habitual, en la calle Granada número 10 de Albolote. Y también recordar a todo el mundo que en el Estadio Los Cármenes estarán abiertas las taquillas el sábado de 10 a 2, y el domingo desde las 10 de la mañana ya ininterrumpidamente hasta la hora del partido. Me gustaría saber vuestra opinión de este aspecto, Ángel y Vicente.
Pues como bien hemos comentado los tres hace un momentito, cuanto más puntos de venta mejor y beneficioso, como bien ha comentado Ángel, para todos. Y decir, bueno, pues mira, pues se van aprendiendo de todas las opciones que hay, ya nada más que falta también que se puedan sacar las entradas por internet. Pero eso lo dejamos mejor para el año que viene, que estaremos en Liga de Fútbol Profesional o Liga Adelante, y se esperaría, digamos, que somos un club fuerte. Y dice, eso ya yo creo que lo están preparando para el año que viene.
Sería un pasito más, ¿no?
Sí, dice.
Sí, bueno, esas cosas tienen que salir, poquito a poco tienen que salir.
Y por lo visto, por lo que yo tengo entendido, parece que va a haber un acto en la sección Colocón, en la peña sección Colocón, antes del partido. Ángel, háblanos un poco.
Sí, hemos preparado un acto, bueno, hemos invitado a las demás peñas, bueno, que se una, en este caso de la peña de Vicente, al Diablo Rojiblanco, que también van a, como viene siendo habitual, bueno, pues vamos a estar juntos en ese previo del partido. Bueno, pues se va a realizar en el Bar Castillo. El Bar Castillo está justo enfrente del Centro Cívico del Zaidín, en el cual, bueno, pues se va a preparar una paella, cerveza y, bueno, todo tipo de consumiciones a precios bastante populares, y, bueno, pues, a partir de ahí, pues, a calentar, como los futbolistas, y hasta el encuentro.
Además, como es también un punto de venta para la entrada, la calle Pintor Manuel Maldonado, enfrente del Centro Cívico, como bien ha dicho, pues el que no tenga la entrada, pues ya sabe, se apunta al acto, se toma una cervecita, una tapita, y también compra su entrada, ¿no, Vicente?
Sí, la verdad que, bueno, como bien ha dicho, también es un punto de venta de entrada, y también hay que resaltar, pues, la gran labor, aunque nosotros también seamos peñas que aquí, que nos tenemos que sumar todos a lo mismo, porque el objetivo común de todas las peñas, de todos, es el mismo. Dice, la gran labor, pues, que ha hecho este año tanto Sección Colocón, Diablo Rojiblanco, Frente Norte, cuando se han unido, lo bien que ha sonado Los Cármenes, esa unión de tambores, voces, dice, los gritos del último partido aquí contra el Murcia Imperial, se ven algunos vídeos en internet que son apoteósicos. Y eso yo creo que es una cosa que debería de volver a hacerse para que estén todos ellos unidos, y nada más que esa marcha, que después lo que es todos juntos, desde el sitio, desde el bar donde se ponen ellos de acuerdo para ir, hasta el campo, que vamos, se le pone a uno los bellos de punta de vea a un grupo de gente animando todos juntos para sacar adelante a Granada.
Se consigue vibrar, y aparte del espectáculo ya que se está viendo en el terreno de juego, la verdad que da gusto ver ese ambiente, ¿no, Ángel?
Hombre, vosotros, yo lo veo desde dentro y la verdad que es impresionante, cada vez que, bueno, el estadio dice de seguir cánticos, de apoyar, la verdad es que es una sensación que no lo he experimentado, yo no lo había experimentado en mucho tiempo por decir que los canones no lo he experimentado en la vida.
Nunca.
Y la verdad es que, bueno, es una alegría, vosotros que lo veis de fuera, pues sí, los comentarios que a mí me llegan, pues siempre estáis montándolo muy bien, os animáis un montón, tenéis que seguir así. Bueno, la verdad es que hay que aprovecharlo, estos son circunstancias, lo mismo en los momentos malos. Nos hemos visto perjudicados todos, tanto el club como nosotros mismos. Y bueno, pues ha sido menos, bastante menos, pero bueno, la verdad es que se está consiguiendo una cosa, no digo se ha conseguido, sino se está consiguiendo una cosa que, bueno, hay que seguir manteniendo, porque es que el Granada lo necesita. No es por otra cosa ni por otro motivo, que eso no hay que olvidar nunca en la vida. Que todos esos que están, esos chavales, esa gente que se juntan en ese fondo sur, en ese sector C, bueno, pues el único objetivo que tienen es animar al Granada, y están ahí por y para el Granada. No se piense nadie que están ahí por aparecer y por decir y por alardear de cosas que no, porque lo único que hay ahí es el Granada de fútbol.
Además que se transmite al resto del estadio y es una gozada. La verdad que nosotros que lo vemos desde la tribuna, en el punto allí de retransmisión de 5001 Radio, y la verdad que es un espectáculo y da gusto veros allí a las peñas que os situáis en ese sector. Ya para añadir, aparte de los puntos que hemos dicho habilitados, recordad que las entradas serán en las habituales. En el sector A 20 euros, en el sector B 15 euros y en los sectores C y D 10 euros. Con los niños en cualquier sector, que ya desde alguna jornada está puesto así, que pagan los 3 euros. Y nada, para ir más o menos terminando, pues me gustaría que los micrófonos aquí en el programa del Ambigu de 5001 Radio, pues nos contéis un poco la actualidad de vuestras peñas o cosas que tengáis previstas hacer y demás, Vicente.
Pues bueno, como Ángel ya ha comentado, el acto que van a tener ellos el domingo, nosotros tenemos pues la típica cena de Navidad de toda la piña, que la tenemos el sábado por la noche, coincidiendo desgraciadamente con una gran cena también que hay en el Hotel Corona de 5001 Radio, en la cual pues no nos podemos doblar y no podemos asistir, pero nosotros nuestro próximo acto que tenemos ahora mismo es ese, de que vamos a tener la cena de nuestra piña, que es el sábado, pues en la sede, vamos a dejarlo en la sede donde hacemos todos los actos oficiales de la piña, que es en el restaurante Ramírez.
Ángel.
Bueno, nosotros, aparte del domingo, de lo que tenemos preparado para el domingo, bueno, algo así especial, bueno, tengo que comentar, me veo en la necesidad de comentar, bueno, que una de nuestras socias fundadoras, una de las socias fundadoras de Cerco Locón, ha dado a luz hace escasamente 2 días, gracias a Dios tenemos un nuevo granadinista entre nosotros, y la verdad es que, bueno, estamos todos muy congratulados, estamos muy felices por ese nacimiento, y bueno, pues principalmente tampoco hay nada así más grande aún preparado. Hay cosas preparadas que irán saliendo durante la temporada, pero bueno, eso no me voy a guardar el contar lo que se está preparando, porque queremos que sea sorpresa, y bueno, pues solo digo que es para que sepáis que, bueno, eso va a ir a mejor y os va a gustar, la verdad que os va a gustar mucho, porque es para darle muchísimo más colorido, de verdad.
Pues ya no irá.
Yo me alegro las felicitaciones, y también me alegro, y ya que aprovechando este momento, digo, le doy la felicitación a los abuelos que tienen que estar dando saludos.
Hablamos de Encarni y Enrique, son los abuelos, los dueños de la tienda de los frutos secos que hay en la esquina del nuevo estadio de los Cármenes, justo colindando entre el fondo sur y la tribuna. Y bueno, la agraciada ha sido nuestra querida Lourdes, que bueno, ha dado a luz al pequeño Hugo, que ya incluso estando dentro del vientre de su madre, bueno, pues ya ha estado en los Cármenes, ha paseado por campo, incluso de esta segunda división bestia esta temporada, y bueno, ya gracias a Dios todo ha salido bien, ya lo tenemos aquí, y bueno, poquito a poco pues iremos teniendo otro gran granadinista entre nosotros.
Además, siempre es una gran noticia el nacimiento de un crío, y más si es granadinista, si es rojiblanco horizontal, pues nos unimos a esa felicitación, y que los abuelos, los padres y todo, pues seguro que están radiantes, y este domingo pues a ver si le ganamos y le podemos brindar también a ese pequeño Hugo esa victoria. Y como siempre hacemos desde el Ambigú, un repaso habitual de los distintos grupos para, bueno, ya que se va acercando un poco la hora de esta primera vuelta, pues saber un poco cómo va el resto de grupos. En el grupo 1, el Eibar, que aunque ha bajado un poquito el ritmo, sigue líder, Ángel.
Sí, la verdad es que yo creo que es el rival que más temo. Para mí el rival que yo evitaría a toda costa, quizá por el hecho del estadio de Ipurúa. Ipurúa es un campo muy muy pequeño, de dimensiones muy reducidas, un fútbol muy parecido al que se pudo hacer, por ejemplo, el domingo, de balón largo, pelotazo, que nos puede costar bastante más. Y bueno, hay que contar que es el Eibar, que hace dos días estaba en segunda división, de hecho la temporada pasada estaba en segunda división, que cuenta con futbolistas muy buenos, de la talla de Paquito Sutil, de Genense Paquito Sutil o el propio Jon Altuna, el futbolista que tuviéramos nosotros aquí en Granada la temporada pasada. Y bueno, para
que
mí,
no lleva 7 goles.
Sí, me parece que es el máximo ganador del equipo. Para mí es el rival que más respeto le tengo. Quizá la Ponferradina, si nos tuviera que tocar a alguien de ese grupo, como primero me gustaría que fuera la Ponferradina. Quizá yo también por el viaje, a lo mejor son menos kilómetros. El campo, bueno, sí, ya no nos vamos a asustar, pero bueno, el campo es muy, no tampoco es como los Cármenes, pero bueno, es de dimensiones bastante más grandes que las de Eibar. Y bueno, yo creo que podría ser un rival bastante más asequible.
Hay mucha igualdad en este grupo primero, y aunque están de momento Eibar, Ponferradina, Lugo y Palencia, pero el Mirandés está ahí muy cerca, el Alavés también, el Pontevedra, es decir, equipos con peso y que pueden...
Sí, pero hay un escalón de 3 puntos ahí que no lo hay ahora mismo en nuestro grupo. Dice, ya están Eibar con 33 y el La Ponferradina con 32 y los otros dos con 29. Ya hay un pequeño escalón, como pasa también en otro grupo, y cosa que en este grupo nuestro todavía no se ha dado, que hay esa pequeña diferencia. Todavía aquí pasa de una jornada de ser primero, pasa a ser tercero o cuarto, como le pasó al Granada, no sé si fue el partido corregido, que pasamos de ser primero a ser quinto.
En el grupo segundo, cada jornada se van igualando más las cosas, pero de momento aguanta ese Guadalajara ahí primero, ¿no? Es jugoso, Ángel.
Ojalá, sinceramente lo digo, ojalá. Ojalá nos tocara el Club Deportivo Guadalajara volver al Escartín, un estadio que nos trae malos, muy malos y a la vez muy buenos recuerdos, pero yo creo que puede ser el rival más asequible de estos tres primeros, de los que hay ahora mismo el mismo situado ahí arriba.
Además, como decía, me gustaría que era más abierto, estaba ahí el líder destacado, el Guadalajara, pero ha pinchado algunas jornadas, y están ahí la Universidad de Las Palmas ya también con 32, el Alcorcón, el famoso Alcorcón con 31, el Leganés con 30, se ha situado ahí también el Atlético Madrid B con 29, la Gimnástica de Torrelavega con 28, el Real Oviedo ya está también ahí en los puestos de arriba, Vicente.
A mí, hombre, digo, de ese grupo siempre pensando que nosotros vamos a quedar primero, porque vamos a quedar primero. Digo, a mí el que no me gustaría que quedara primero sería la Universidad de Las Palmas, sobre todo por lo que estaba diciendo Ángel antes del viaje, que ahí a ver cómo planificamos todo, a lo mejor en una semana irnos a Canarias.
Bueno, quizás, Vicente, de ese grupo, a mí, hombre, ahora mismo el Guadalajara sinceramente no creo que aguante el tirón, incluso dudo que vaya a quedar entre los 4 primeros. Hablamos del Alcorcón, a mí me gustaría mucho el Alcorcón, que nos tocara el Alcorcón. No es tampoco un campo muy grande, pero creo que es un equipo al que se le puede jugar bastante bien al fútbol, y bueno, yo creo que habría que enseñarle a más de uno y a más de dos cómo se le gana a ese equipo. Se le podría mostrar. Luego pienso en el Atlético Madrid B, no creo que el Atlético Madrid B incluso aspira a estar entre esos 4 primeros, quizá por la desidia, digamos, del primer equipo, que la verdad es que lo van a pasar bastante mal. Y que, bueno, como la cosa no cambie, pues se puede ver el Atlético Madrid el año que viene en la segunda división, que, bueno, entonces yo creo que el Atlético Madrid de ahí estaría descolgado. Sinceramente, yo pienso que el que más me gustaría a mí sería el Universidad de Las Palmas. Quizá es por los recuerdos hace 6, la temporada 2001-2002, el Cádiz del cual, como sabéis todo el mundo, soy fan acérrimo de ese conjunto. Bueno, el Cádiz consiguió el ascenso en el estadio de la Universidad de Las Palmas, quizás el que más me gustaría para tener.
Además, le damos un avión, Vicente.
Sí, pero Felipe,
o incluso robamos un hidropedal.
Eso no hay que perdérselo, Vicente.
Hombre, no, si íbamos ahí. Pero tú te has dado cuenta, Felipe, cómo me ha tirado la polla, porque yo tengo... yo soy rojiblanco por los 4 costados. Digo, yo soy del Granada y del Atlético de Madrid. ¿Y cómo me ha tirado esa pullita aquí? Ahora mismo,
no sea resentimiento, no se ha notado.
No se ha notado, madre mía de mi vida. No, me digo...
Y ya para finalizar, tenemos en el grupo 3 el Barça B, que viene lanzado y a toda máquina, pero todavía liderando el grupo del San Andreu, que en 17 jornadas tan solo ha perdido un partido, Ángel.
Sí, bueno, la verdad es que ese grupo, para mí, siempre he tenido mucho respeto al grupo de Levante, porque la verdad es que vienen los equipos, para mí, pienso, los más fuertes, tanto económica como deportivamente. Quizá la cosa cambia ya bastante, el San Andreu puede ser un equipo, bueno, no sé, desconozco totalmente si Joao Gaspar sigue por allí, pero bueno, puede ser un equipo que sí, que nos puede tocar y podría ser, no podría ser más rival. Barça B, pues como esta tarde he estado hablando con Vicente, como hemos estado compartiendo unos minutos esta tarde, si no nos bajan a Messi y a Pedrito diciéndonos que son del filial, yo creo que tampoco nos tenemos que asustar para nada de ese equipo.
A mí ahí ahí discrepo un poquillo más de Ángel, porque a mí un filial, y más con el ritmo que está llevando el Barça B, puede ser un rival muy peligroso. Primero porque también está acostumbrado a jugar en campo grande. La presión, si ya le están dando que vayan jugando estos jugadores en campo de 70 o 80 mil personas, dice, para que se vayan acostumbrando, esa presión no la van a tener. Y después van a jugar porque, bueno, si subimos, un golpe de que está ya también el Barça, está en primera y en segunda. Es un equipo muy complicado. Yo lo que sí creo que quería preguntar a Ángel, que en el San Andreu no fue donde se fue el año pasado...
Igo Carde. Efectivamente.
Y sigue, y es que ya a tanto ya no sigo. Yo no
pues llegué. Lo desconozco, me parece que sí, pero no lo sé.
Sí, creo que sí, que al final sigue allí en ese equipo, y creo que sigue también Joan Gaspar de presidente y demás. La verdad que es lo que decía Vicente, nuestros técnicos, como ya sabéis, Luis Izquierdo y José Luis Roela, no lo quieren ver ni en pintura, porque es lo que bien ha dicho Vicente, es un filial que no tiene nada que perder, tiene muy buena gente, la verdad que es un equipo que juega muy bien al fútbol, que ha tenido muchísimos problemas con las lesiones y a pesar de eso van como motos.
Hombre, pero vamos a ver, si el Granada queda primero, no lo va a tocar ninguno, va a ser fácil. Ningún equipo que te pueda tocar va a ser fácil. Y un ascenso que hay que sufrir, hay que lucharlo. Equipos buenos, equipos menos buenos, pero prácticamente son rivales de muy alto nivel. Y por ahí tenemos a un Alavés, que ahora mismo está un poquito descolgado, se ha descolgado un poquito, pero que va a tirar para arriba. Y el Alavés puede ser perfectamente un primero, y a ver quién se quita, a quién preferimos, si al Alavés o al Barça B.
Pero que también una cosa que nos tenemos que quitar también, dice, el año pasado, acordaros, que todo el mundo decía, el Cádiz.
Y el Cádiz subió.
¿Por qué este año no es el Granada, y el Granada sube? Porque yo creo que todos los equipos este año, con presupuesto, en calidad de jugadores, todo, el equipo más completo es el Granada de los 80 equipos.
Pero hay una diferencia, por ejemplo, el Cádiz el año pasado a esta altura ya le sacaba 5 puntos al segundo, que era el Polideportivo Ejido. Y el Granada ahora mismo, hoy en día, y el grupo cuarto, perdonadme, pero el grupo cuarto ha bajado muchísimo. Es un grupo muy raro y a la vez muy malo. Un grupo muy raro, muy malo. Y las cosas están muy igualadas. Entonces quizás el Cádiz el año pasado era el coco, precisamente por eso, porque ya le había metido punto a un Polideportivo Ejido con muy buen plantel, con una gran inversión. Y bueno, pues eso, ese respeto, bueno, pues se ganó con el tiempo, igual que se lo debe de ganar el Granada en esta segunda vuelta.
Yo, sin ver, me permití mi punto de vista sobre eso. El Cádiz tenía un equipo hecho, y este año el Granada ha tenido 23 jugadores nuevos.
Sí, sí, efectivamente.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Felipe.
Su condición totalmente.
Sí, puede ser que, bueno, es lo que decimos, el fondo de armario, ahora que vienen las lesiones, las sanciones, es lo que nos dé ese plus de ventaja.
Efectivamente,
porque
tenemos que aprovecharlo.
Eso lo van a pasar todos los equipos, no solo por supuesto.
Pero y es muy importante, y ahora la segunda vuelta, pues bueno, es lo que habéis dicho, terminar esta primera vuelta líderes nos daría cierta garantía, sobre todo para terminar el año aquí en Los Cármenes ganando al Caravaca, y no olvidemos el día 3 con nuestra visita a Jaén, a tu Jaén, Ángel.
Sí, bueno, mi Jaén, que me toca por motivo, digamos, parientales, pero bueno, la verdad es que yo tengo muchísimas ganas de ese partido, tengo muchísimas ganas de ese encuentro entre nosotros, bueno, entre la gente de Sección Colocón y de Orgullo Lagarto, los aficionados, los hinchas de Real Jaén, pues ahí guardamos muy buena relación, pero sinceramente te decir que, bueno, el resultado del año pasado, el 3-0 en un campo donde los futbolistas casi se arrastraron, un partido muy malo, y la verdad es que me escoció mucho. Estamos muy hermanos con ellos, tengo muchos amigos allí, tenemos muchos amigos en común, y bueno, la verdad es que ese resultado del 3-0, la verdad es que me escoció un montón, y yo espero devolverlo con creces.
Bueno, ya que había estrenado hoy en el Ambigú de 5001 Radio, que esperemos que no sea la última, si vosotros queréis, pues, ¿qué podemos decirle a esos oyentes o qué queréis aportar de más, Vicente?
Hombre, pues particularmente que los aficionados que asistan, que si el sábado tienen cena, que todos tenemos cena ese sábado, que tenemos, que esa ilusión que se vuelvan a llenar los cármenes, qué bonito sería ver que también hay que recordarle a la gente que hasta dentro de un mes casi no volvemos a tener fútbol en Granada. Hasta el 17 de enero no volvemos a tener a ver a nuestro Granada en los Cármenes. Señores, qué mejor regalo de Navidad que irte a ver el último partido de comienzo de Navidad, que irte a ver el último partido de Granada. Ver un 4-0 en condiciones, y si me apuras, si no, al final no puede ser 4-0, 1-2-0 de penalti en el último minuto, injusto. Pero que si gane. Gol de Berrocal, digo, como dice Ángel, dice, y que se vaya la gente diciendo, madre mía, este equipo, madre mía, qué ambientazo. Tú imagínate que saliera un partido como el del Murcia Imperial. Que salió la gente del campo, que vamos, nada más que todo el mundo con una cara de felicidad, como si no hubiera tocado la lotería.
Pues es curioso, Vicente, porque ahora has comentado eso de que la gente saliendo del campo este año, no he escuchado tan solo ni una vez en la salida del estadio, siempre igual, los tópicos del granadinismo siempre igual,
ya no vengo más,
me quedo en mi casa. Eso no lo he escuchado yo este año en toda la temporada, gracias a Dios.
Si no haga frío, llueva, nieve, hay que ir. No, ni se va a escuchar, si es que ya aquí no se va a perder ni un punto más lo que queda de temporada.
¿Y qué aportar para cerrar, Ángel?
Pues eso, pues prácticamente igual que lo que dice Vicente, que hay que seguir. A los oyentes, bueno, sobre todo a los que están fuera de Granada, la verdad es que es para hacerle un monumento. Yo lo poco cuando por circunstancias mayores no podía seguir al Granada ni en los Cármenes o cuando juega en los Cármenes o cuando juega fuera de casa, la verdad es que se pasa bastante mal, se pasa muy 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 mal estar fuera. Y bueno, ahí es para darle un aplauso, una ovación, incluso todos aquellos que arriesgan muchas cosas con el tal de desplazarse a ver al equipo. Bueno, pues la verdad es que por ello hay que ir al campo, hay que Granada tiene que llenar el campo, tiene que responder, porque lo que no puede ser nunca en la vida es que una persona que viva en Murcia, en Barcelona, responda más que una persona que vive en Camino de Ronda. Hay que seguir, y bueno, este año sí, y bueno, al final de temporada pues nos veremos muchas caras conocidas, sobre todo las caras conocidas que nos hicimos en tercera, que bueno, eso va a ser un momento bastante especial para todos.
Estos colores, sentimiento, y hay que demostrarlo un domingo sí y otro también. Bueno, nada, daros muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Ambigú, que no sea la última. Ángel, Vicente Ángel, muchísimas gracias por vuestra participación.
O eso espero, digo, ahora por el nombre de Ángel también.
Cuando haga falta, ya sabéis dónde estoy. Yo por mí estoy encantado, y la verdad es que hemos echado un rato muy bueno, muy interesante.
Pues sí, a los oyentes de 5001 Radio, del Ambigú, pues también agradeceros que estéis ahí detrás de vuestro ordenador, escuchándonos aquí a los tres. Esperemos que haya sido gratificante, y nos escuchamos en la próxima semana en el Ambigú, 5001 Radio. Muchísimas gracias.